suena ahí la música que identifican que ya están por allá por cabina. Doña Betsabe y Carlos Almanzar en la sección de Locos por el Cine en el Matutino. Adelante, chicos.
Gracias, Carlotti. Buenos días. Estamos aquí ya en la sección de cine de los viernes. Don Carlos Almanzar y doña Yo. Él está degustando algo que les regalaron, porque como ustedes comprenderán, él nunca trae nada aquí a esta estación. Vamos a entrar inmediatamente con las efemérides de hoy, viernes 12 de este mes, que va súper rápido, agosto. Y gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero, en el año 1911 nace Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, actor y comediante mexicano. Ganó Golden Globe del 1957 a Mejor Actor Comedia por La Vuelta al Mundo en 80 días. Su vida fue llevada al cine en el 2014 en la película Cantinflas, interpretado por Oscar Jaenada. Falleció a los 81 años de edad el 20 de abril de 1993. En el año 1964 fallece Ian Fleming, autor, periodista y oficial de inteligencia británico, más conocido como el creador del célebre espía de ficción James Bond, que está celebrando, porque este año me parece ya sus 60 años en el cine. En el año 1988 se estrenó la polémica película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo, protagonizada por Willem Dafoe, Harvey Keitel y Barbara Hershey. Por este film, en 1989, Martin Scorsese fue nominado al Oscar a Mejor Director y Barbara Hershey nominada a los Golden Globe a Mejor Actriz de Reparto. Está disponible en Hulu y Amazon Prime Video. También, en el año 1988, estrenaron el Webster de acción Young Guns, Jóvenes Pistoleros, dirigida por Christopher Kane, protagonizada por Emilio Estevez, Kiefer Sutherland y Lou Diamond Phillips. Está disponible en Amazon Prime Video. En los cumpleaños, y ya para finalizar las efemérides de hoy, en el año 1975 nace en Massachusetts, Estados Unidos, el actor Casey Affleck. Ese mismo, el hermano de Ben. El pobre Ben. Ganó Oscar, Golden Globe y BAFTA del 2017 a Mejor Actor Principal por el drama Manchester by the Sea. Este año protagonizará el drama biográfico Dreaming World, que se estrenará el próximo mes en el Festival de Cine de Venecia. Actualmente está en la filmación de la película de ciencia ficción Slingshot. Posiblemente se llame así, pero muy posiblemente no. La cuestión es que estas fueron las efemérides de hoy, viernes 12 de agosto, gracias a la colaboración de Celso Guerrero. Charles.
Bueno, una nota un poco triste. La conocida actriz Anne Hesh sigue en coma.
¿Y qué le pasó?
Acuérdate que ella sufrió un accidente automovilístico. Se estrelló, venía en su vehículo. Se estrelló contra un edificio, una casa de dos niveles, y lamentablemente sufrió lesiones pulmonares y del cerebro. Entonces, ayer, las personas que trabajan con ella enviaron una comunicación a los medios diciendo que ella sigue en coma, está respirando con equipos artificialmente. Y ya dijeron que es muy difícil que sobreviva luego de este accidente automovilístico. Los médicos dicen que ella tiene una lesión cerebral anóxica severa. No le llega oxígeno al cerebro. Y repito, se están fumando las probabilidades de que ella pueda sobrevivir. Su vehículo se estrelló, repito, en una casa en el vecindario de Mar Vista, en Los Ángeles. La policía de esta ciudad previamente confirmó a The Hollywood Reporter que Hesh estaba siendo investigada por manejar bajo la influencia, tal vez alcohol o
algo. Era un mini que andaba.
Y luego ella abandonó la escena del incidente.
Ella, o sea que salió caminando de ahí.
Parece sí, o quien iba con ella. Aunque no se le sometieron cargos. O sea, la policía investigó, pero no le sometieron cargos. Tiene una lesión pulmonar que requiere ventilación artificial y quemaduras del cuerpo que requieren intervención quirúrgica. Ella es madre de dos jóvenes, uno de 13 años, otro de 20. Entre sus películas, recordamos Sé lo que hiciste el último verano, 6 días, 7 noches, Volcán. Ahí creo que trabajó con Pierce Brosnan, si mal no recuerdo. Anne Hesh ganó un premio Emmy en el año 1991 por su papel en la telenovela Another World de la cadena NBC. La cadena Lifetime anunció que va a estrenar en septiembre Girl in Room 13, o la chica del cuarto 13, película en que Hesh hace el papel de una madre que busca a una hija que está extraviada, está perdida. Qué pena esto. Yo recuerdo una que ella hizo con, fue Harrison Ford, que ellos como que caen en una avioneta en una isla. Y media comedia, ¿verdad?
Tú sabes, Carlos, que en el año 1998 ella trabajó en la nueva versión del clásico de Psicosis. La familia dice, porque van a donar sus órganos. Entonces, ya la familia dijo que duda mucho que ella sobreviva. Recuerden que Anne tuvo una relación con Ellen DeGeneres durante mucho tiempo, a finales del siglo pasado, ya hay que decir. Posiblemente, cuando el accidente pasó, es posible que le hayan hecho las pruebas toxicológicas del lugar. Pero cuando tú vienes a ver después que se ahonde en todo, a ella le dio una sirimba y se trayó manejando, porque ha habido casos de personas que han tenido un accidente inexplicable y es un infarto que le da. Y aceleran y se trayan. Bueno, ni modo. ¿Qué decir? Por lo menos su vida va a servir para darle vida a otras personas. Muy paradójico, pero así es. Uno que está en pleito y no es de extrañar es el boxeador Mike Tyson. ¿Tú no supiste eso? Pues Mike
dilapidó Tyson, $500 millones.
Él está ahora mismo en guerra con Hulu por una serie sobre la vida del boxeador. Ustedes saben que él vive una guerra abierta desde hace un tiempo con esta plataforma por la serie Mike, un contenido de 8 episodios sobre su vida que se va a estrenar en 2 semanas, y este acusó a los productores de robar su historia.
¿Cómo?
Y de ser racistas. Ay. A 2 semanas de estrenar, y en los últimos días se suman estas graves acusaciones que a través de las redes sociales ha etiquetado a la plataforma estadounidense como la versión de streaming de un esclavista. Pero cuando ustedes vienen a ver, realmente es una componente para crear expectativa en torno a lo que va a ser Mike, porque viniendo de él no se puede dudar nada, y esa olla, como dijo Carlos, que él tiene ahora en este momento. Dice Mike: no dejen que Hulu les engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No estamos en 1822, estamos en 2022. Ay. Por lo menos se acuerda que estamos en el 22.
Sí, señor.
Robaron mi historia y no me pagaron, escribió en Instagram. Y concluyó su mensaje sugiriendo que los directivos de Hulu le dediquen un trato racista y solo le ven como una persona a explotar. Anteriormente, Tyson había publicado una foto junto al británico Dan White, presidente de la UFC, acompañada por un texto en el que aseguraba que Hulu ofreció millones al empresario para que promoviera esta serie, algo que el empresario rechazó. Para finalizar, dice Mike: él es mi hermano Dan White. y le estaban ofreciendo su cuarto a él para que él promoviera esa versión esclavista de mi historia. Y él la rechazó porque honra la amistad y trata a las personas con dignidad.
Bueno, Mike Tyson se calcula que ganó 500 millones de dólares cuando era boxeador. Y esta semana él reconoció que dilapidó toda esa fortuna en mujeres, borracheras, romo. Bueno, ustedes se imaginan todas las locuras. Vámonos al Festival de Venecia, a la Mostra, que arrancará el 30 de este mes de agosto y se extenderá a Benítez hasta el 10 de septiembre. En esta edición 2022 del Festival de Venecia será reconocido el director norteamericano Walter Hill. Recuerden que él hizo películas como aquellas 48 horas, Nick Nolte y Eddie Murphy. Hizo también Red Heat. Y aparte de que va a ser reconocido Walter Hill, se estrenará una vaquerada que es su más reciente trabajo, titulado Dead for a Dollar. Entonces, Walter Hill recibirá uno de los principales reconocimientos que otorga este festival italiano. Él hizo películas como The Warrior, Los Guerreros, y se le reconocerá por su trayectoria. Recibirá el premio Cartier Glory al director. Eso es porque la joyería Cartier es la que patrocina esta premiación. Su nueva película, Dead for a Dollar, tiene como protagonista a Christopher Waltz, Willem Dafoe, ese mismo que mencionaba a veces, que trabajó en la película La Última Tentación de Cristo de Scorsese. Hizo el papel de Jesucristo ahí. Bueno, pues ahora Willem Dafoe hará el papel de un villano en esta película nueva de Walter Hill. Estarán, repito, Christoph Waltz, que ya ha ganado 2 premios Oscar, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan y Benjamin Bratt. Entonces, Waltz hace el papel de un cazarrecompensa que se llama Marx Borlum, va a México. Allí se topa con un apostador profesional, Joe Crevens, interpretado por Willem Dafoe, y que es su enemigo jurado, y a quien Borlum había metido preso años atrás. Borlum está en una misión para encontrar y retornar a Estados Unidos a Rachel Kidd, que es la esposa rehén de un rico comerciante de Santa Fe. Pero ¿qué ocurre? Que Max Borlum, el personaje de Christoph Waltz, descubre que Rachel Kidd realmente huyó de un matrimonio abusivo y debe escoger entre terminar el trabajo o echarse a un lado, mientras los mercenarios, bandidos mercenarios y su rival de hace mucho tiempo meten las narices. Bueno, vamos a ver. Repetimos que el festival, edición número 79 de este Festival de Venecia, la Mostra, arrancará del 30 de agosto al 10 de septiembre.
Hello, para quedarme en el mundo deportivo, déjenme contarles que actualmente Hamilton es, junto a Brad Pitt, uno de los productores de una película sobre la Fórmula 1 que estará dirigida por el director de Top Gun, Maverick, Joseph Kosinski. El multicampeón se reunió con Pitt y lo invitó a visitar Gran Bretaña, donde se empeñan en crear un automóvil de Fórmula 1 de este año para Mercedes. Según un periódico del mundo deportivo español, dicen que la nueva versión de Top Gun Maverick sigue cosechando grandes números en taquilla, con una recaudación de 662 millones de dólares, superando incluso a Titanic, que logró 659 en el 1997. Todo este introito es para decirles que el piloto británico Lewis Hamilton, quien ha sido 7 veces campeón, pero este año no, de la máxima categoría del automovilismo mundial, rechazó una oferta para actuar en la nueva película Top Gun Maverick de Tom Cruise, debido a sus compromisos profesionales con la Fórmula 1, dijo él en esta semana. O según un reportaje que comunicó la revista Vanity, que va ahora a publicar la revista Vanity Fair para el número de septiembre. Dice Hamilton que él es soy amigo de Tom. También confesó que cuando escuchó que saldría la segunda película de Top Gun, de la que siempre ha sido fan, soñó con un papel cualquiera en el film. Incluso barrer algo, ser un limpiador en la parte de atrás, dijo él. Ay, si lo ponen a limpiar, salen todos esos racistas a decir que lo pusieron ahí por negro. Tom estuvo de acuerdo y le ofreció un papel como piloto de cazas, pero Hamilton tuvo, lamentablemente, a decir de él, que rechazar la oferta por sus obligaciones con la Fórmula 1. Dice que esa ha sido la llamada más molesta que jamás he tenido, pero porque tuvo que negarse, porque ustedes saben que estamos en los, ahora el 28 de agosto, se reanudan las carreras de Fórmula 1, entonces él tiene que estar en eso. Pero se hubiera podido acomodar las filmaciones, ¿cierto, don Charles?
¡Charles!
Dele ahí.
Sí, sí, porque él es muy amigo de Tom Cruise, ¿verdad? Y de ahora de Brad Pitt, como tú nos informa, Lewis Hamilton. Entonces, tenemos por aquí que, oigan bien, hay cierto estado de confusión en la empresa Warner Brothers Discovery. Porque, imagínense, ellos están trabajando en Joker 2. Entonces acaban de cancelar Batgirl, la Batichica. Entonces, cuando el CEO de Warner Brothers Discovery, David Zaslav, habló con los inversionistas el 4 de agosto. La primera pregunta fue sobre su decisión, que se había anunciado 2 días antes de cancelar el lanzamiento de La Batichica, una adaptación de DC Comics. Y entonces se produce un problema ahí con esa Batichica se iba a exhibir en la plataforma HBO Max, que pertenece a Warner Brothers. Entonces, ¿qué ocurre? El señor Zaslav, que es el CEO, repito, el mandamás de Warner Brothers Discovery, hizo público que había circulado rumores durante meses, y es que la compañía había reestructurado la compañía para crear un equipo con un plan de 10 años. Ese equipo, ese personal, durante 10 años se iba a concentrar en DC. Y esto sería similar a la estructura que hicieron Alan Horn y Bob Iger cuando en Disney se juntaron con el jefe de los estudios de Marvel, Kevin Feige. Hicieron una reingeniería y eso es lo que está haciendo ahora, repito, Warner Brothers Discovery con este asunto de DC Comics. Entonces, hay que recordar que Zaslav asumió sus funciones en el mes de abril. No reveló quiénes estarían formando parte de ese equipo, tampoco reconoció que Walter Hamada, el ejecutivo que ha dirigido la unidad de DC Films desde el año 2018, que él ya tiene un plan a largo plazo para el universo cinemático de DC y ha estado en medio de la implementación de esto. Vamos a ver qué pasa, porque realmente sorprendió mucho a la gente que luego de haber invertido unos 90 millones de dólares en Batgirl, donde hay una joven de origen dominicano que trabajó en The Heights también. Bueno, pues no, que eso no va. Ajá,
Mary
¿cómo
Grace,
que no va?
Algo así. ¿Eh? Mary Grace, ¿qué se llama?
No, la dominicana Sí, sí, porque sí. Pasa que me confunde el apellido, pero ella tiene otro apellido latino, no sé okay. si Abreu, bueno, no recuerdo, sí. pero es ella, sí. Entonces, no, que eso no va, que eso no va. Pero, ¿cómo que no va? No. Estamos en un asunto de reingeniería del departamento de DC Comics, las adaptaciones que se están haciendo por parte de Warner Brothers. Dímelo.
Ok, hay una serie nueva en Netflix que se llama Sandman.
Okay.
Pues resulta que esa serie está basada en una historia real que pasó en el año 1916 y provocó la enfermedad del sueño. Hay algunos spoilers, ok, en lo que les voy a decir.
No, dilo, porque eso va a ayudar a la gente a entender mejor.
Esa epidemia, que en la serie es conocida como la enfermedad del sueño, existió realmente en el año 1916, año de captura de sueño en The Sandman. Y en 1927, cuando terminó repentinamente, la encefalitis letárgica, como se denomina realmente, es una inflamación del cerebro cuya causa nunca fue claramente identificada, pero que Neil Gaiman atribuyó en sus cómics al encarcelamiento del sueño. La enfermedad causó más de 500,000 muertes en todo el mundo y los que sobrevivieron quedaron en un estado de semi-inconsciencia, como muestra The Sandman con un personaje que hay ahí. Solo algunos pudieron despertar. Ya a finales de los años 60 y gracias al tratamiento del neurólogo Oliver Sack, pudieron recuperarse. Sin embargo, al poco tiempo, esas personas que habían logrado despertar quedaron incapacitados de nuevo debido a un síndrome paralizante similar al Parkinson. Aunque esta epidemia no se ha vuelto a repetir, y que por favor, ¿verdad? Porque con tanta que tenemos ya, a lo largo de los años se han producido casos puntuales en el mundo, por lo que muchos médicos han especulado con la posibilidad de que el virus de la encefalitis letárgica solo está inactivo. Bueno, pues en el año 1973, el doctor Oliver Sack escribió un libro autobiográfico, Awakenings, en el que se basó posteriormente la película Despertares del año 1990, protagonizada con quien en esta semana cumplió aniversario de muerto, Robin Williams y Robert De Niro. Narra el descubrimiento del fármaco L-Dopa por parte del neurólogo y su aplicación a los pacientes que consiguieron sobrevivir a la epidemia. Ay, yo me acuerdo de esa película, esa es la que la mamá tiene el hijo así y él como que por tiempo se despierta, empieza a hacer su vida productiva y chévere, pero después vuelve otra vez y cae. Carlos, no voy a decir lo que tú estás haciendo porque, óyeme, bueno, te pasaste. Bueno, pues la cuestión es que es muy interesante esa serie y la traigo a colación porque casualmente ayer pasé por la habitación de mi hijo y vi que él estaba viendo y me dice, ¿es la nueva? Está buena. Me dice, sí, me está gustando. En el primer episodio se recrea justamente el año 1916. Entonces, ya ustedes saben, por ahí María se va. Y recuerde que esta serie es una adaptación de los cómics de Neil Gaiman. Si no tiene nada que hacer este fin de semana y le gusta ese tipo de propuesta, pues ahí tienen The Sandman.
Yo vi los primeros dos episodios ya.
¿Te gustó?
Muy bien hecha, está, muchos efectos. Sí, parece que se gastó un dinerito haciendo esta producción de Sandman. Uh-huh. Sí, porque hay arena siempre. Diluyen la gente como con arena. Y bueno, a propósito de plataformas, recuerden que Sandman está en Netflix. Sí. Fue colgada ya en Netflix.
La guindan.
Son 10 episodios de este Sandman. A propósito de plataformas, nos llega la información hoy de que Disney... Bueno, pero no Disney Plus, sino todo lo que abarca streaming de Disney, que va Hulu. Hay un paquete de ellos tienen varios apéndices, ¿verdad? Entonces, acaban de pasarle, sumando esto, repito, si se suma todo, porque dieron a conocer en el día de hoy que ya Disney, como paquete completo, tiene 221 millones de suscriptores a nivel mundial, o sea, más que Netflix. Pero repito, no Disney Plus, no. Es sumando todo, que eso abarca Disney Plus, Disney Plus Hotstar, Hulu, ESPN Plus. Todo ese paquete, sumándolo, pasa ya de 221 millones de suscriptores a nivel mundial. Entonces, en el trimestre que terminó, el total de Netflix de suscriptores pagados es de 220.7 millones. Es decir, Netflix tiene suscriptores número 220.7 millones y Netflix 221.1 millones. Pero repito, eso es sumando todos los apéndices. En Estados Unidos, Disney Plus generó 39%. Ah, porque esa es otra. Ellos tendrán quizás como empresa global mayor número, un poquito más de millones de suscriptores, pero no genera el dinero que genera Netflix. ¿Por qué? Principalmente, porque todavía Disney mantiene una tarifa por debajo, por cada suscriptor mensualmente, por debajo de la que tiene Netflix. Y por eso los ingresos, lo que genera Netflix, todavía supera por mucho al dinero generado por todas esas plataformas apéndices de Disney. Esa es la situación ahora. Recuerden que Disney va a lanzar, creo que en diciembre, un servicio con comerciales, pero que yo lo encuentro todavía muy caro. Casi $7 y con comerciales.
Vamos a dejarlo ahí, porque no te quiero desacreditar.
¿Okay? Y con comerciales, pero ven acá, sí. Papá.
No, vamos a dejarlo pero de ese
si
tamaño.
Pero si es con comerciales, ponlo a $3.
Bueno, pues hablando de comerciales, son las 10 de la mañana. No vamos ya. Entonces, este programa de hoy acaba de terminar. Recuerden, el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3, a según donde usted esté, sintonizar la 91, valga la redundancia, para que escuche este par de locos por el cine. Puede también escucharnos por la plataforma la aplicación de la 91. Estamos en Spotify, creo que también en TuneIn. No lo preciso, pero creo que estamos en TuneIn. De todas maneras, el lunes se suben los programas diferidos a media mañana. Después que terminamos el bloque de Locos por el Cine, entra Carlotti Peralta y Don Pedro María Santana en Locos por los Clásicos, como cada domingo, con un programa que le hará a usted transportarse en el tiempo y sentir momentos de alegría, de nostalgia, y ellos siempre con ese dinamismo que les caracteriza, el buen humor y sobre todo enseñándoles, porque cada canción tiene una historia. Esta historia continúa el lunes con el matutino y el equipo, así que no dejen de sintonizarles.
Por más de tres